Buenas noches, familia. Me da gusto que estemos aquí reunidos. Si pueden irse acomodando, vamos a ir dando unos anuncios antes de entrar aquí al tema. Las mujeres seguramente ya saben, pero mañana tiene su reunión a las 6:30 aquí en la iglesia. No se lo pierdan. Si conocen a una mujer que quiera asistir, adelante la pueden invitar. También los jóvenes, recuerden, tenemos nuestra reunión los sábados a las 6 de la tarde. Vénganse, si tienen algún conocido joven, tráiganselo. Aquí vamos a ver, vamos a cambiar un poquito la dinámica. Va a estar llena de sorpresas. No se van a arrepentir si vienen. Así que, por favor, inviten a alguien. También los adolescentes se están reuniendo aquí también. Igual a las 6 de la tarde. Cualquier duda, si quieren acercarse, se pueden acercar con Tony y Erika. Ahí les van a dar la información que necesitan. ¿Está bien? Muy bien, entonces, ¿qué les parece si oramos para comenzar con el tema? Señor, te damos gracias por tu fidelidad, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Como decía Misael, creemos que, como dice el autor de Hebreos, estamos firmes, Señor, en ti, con esa ancla, Señor, la cual estamos segurísimos, Padre, que estamos anclados en ti y nada nos va a poder conmover, Padre, porque tú nos has dado esa confianza, esa esperanza, la cual no se puede eliminar, Señor. Creemos que tú nos das esa confianza, Padre, para acercarnos a ti, Padre, e ir, Padre, confiados de que tú eres un Dios que responde, no eres un Dios que está indiferente, Señor, a nuestras necesidades. Creemos que tú eres un Dios justo y, Padre, para muestra tenemos tu palabra, Señor, y este regalo que tú nos has dado, que es la iglesia, en la cual podemos desarrollarnos, en la cual podemos crecer, Señor, como un cuerpo. Te damos gracias por esta reunión, Señor, y que en esta palabra podamos, Señor, aprender más de ti y que podamos ver herramientas, Padre, para poder glorificarte más, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, entonces seguimos con la serie. Estamos viendo si hay alguien nuevo aquí. Creo que veo algunas caras que no había visto. Bienvenido, siéntense como en casa. Lo que estamos haciendo en estas últimas semanas es hablar acerca de los distintivos que tenemos como iglesia. Hemos estado hablando acerca de la adoración, de la importancia de la enseñanza. Antonio nos estuvo compartiendo la semana pasada acerca del discipulado, de la importancia que tiene el discipulado dentro de nuestro crecimiento. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo funcionamos como iglesia y en qué consiste este compañerismo que estamos teniendo. Entonces, pueden surgir algunas dudas, por ejemplo, ¿por qué estamos aquí? O sea, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿O en qué momento se pusieron de acuerdo todos para asistir a un lugar y adorar a Dios? Bueno, son algunas de las preguntas que vamos a estar viendo ahorita a lo largo del tema, ¿verdad? Porque algunos a lo mejor pueden estar pensando, no, pues bien me pudiera estar comiendo o cenando un doguito ahorita, viendo Netflix, pero no sé por qué tengo que estar aquí, ¿verdad? Entonces, vemos que realmente tiene un sustento bíblico y el hecho de que estemos aquí es gracias primeramente a Dios y Él lo ha instituido en su palabra. Es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Entonces, vamos a estar leyendo algunos versículos aquí en la Biblia. Si ustedes han leído el libro de Hechos, pues Hechos es un libro escrito por Lucas, el médico, quien también escribió el Evangelio de Lucas. Entonces, en los primeros capítulos del libro de Hechos nos narra cómo después de que Cristo es crucificado, Él resucita y está con la iglesia otros 40 días antes de ascender a los cielos. Entonces, en esos 40 días, Jesús siguió enseñando a sus discípulos y los fue capacitando. Entonces, vemos a lo largo del libro de Hechos que la iglesia o los miembros, los discípulos, todos los apóstoles, no se dispersaron después de que Jesús murió y estuvo aquí durante 40 días, ellos estuvieron unánimes, estuvieron juntos, nada de que cada quien agarró para su lado, no, como que agarraron fuerzas y vieron que era importante y era necesario estar juntos, ¿verdad? Si me pueden acompañar en el libro de Hechos. En el capítulo 1. Vemos, por ejemplo, en el versículo 4, dice que realmente la comunidad de creyentes estaban reunidos, dice en el versículo 4, y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Este es Jesús diciéndole: no se me desparramen, espérense a que les dé la señal, y eso es cuando venga el Espíritu Santo. En el versículo 6 dice: entonces los que estaban reunidos les preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás? La idea es que la iglesia, siempre que vemos en el libro de Hechos, estaba reunida. No era una iglesia que estaba dispersa, no era cada quien en su casa estudiando las escrituras. La iglesia estaba reunida. En el versículo 13 dice: cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, Judas, hijo de Jacobo. Me refiero a hasta vivían juntos, no eran roomies, estaban juntos, hasta en la forma en la que vivían. Versículo 14 dice que todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Ya había una comunidad de creyentes que se reunía y que creían que era importante y que era necesario el hecho de estar reunidos. La iglesia estaba reunida cuando Jesús resucitó, cuando se le apareció durante 40 días, también estuvo reunida, según leemos en Hechos, cuando Jesús ascendió, y también estaban reunidos cuando el Espíritu Santo vino en el capítulo 2, en el día de lo que conocemos como el día de Pentecostés. Dice que la iglesia estaba reunida, estaba unánime, todos reunidos, ¿sí? Entonces, de ahí ya podemos ver que realmente el Señor nos está indicando algo, y es que es importante que la iglesia se reúna, ¿verdad? Es importante. A lo mejor ustedes pueden decir: bueno, pues eso pasó hace un chorro, pasó hace 2000 años, ¿verdad? Pero no, tenemos razones muy importantes para continuar reuniéndonos hoy en día, ¿sí? Jesús le encarga a esta comunidad de creyentes que continúe con su misión, y es lo mismo que nos ha estado encargando el Señor el día de hoy. Nosotros como comunidad, como iglesia, como compañerismo, estamos continuando la tarea que hizo Jesús aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, la misión que tenemos aquí es que nos reunamos como un pueblo espiritual, ¿sí? Y que nos reunamos como un grupo y podamos alabar a Dios en el poder del Espíritu, ¿sí? No sé si me pueden acompañar a Hechos capítulo 2, por favor. Tiene como encabezado la venida del Espíritu Santo cuando llega el día del Pentecostés. Y hay algo aquí muy importante, porque Pedro, todo el mundo está sacado de onda por lo que está pasando, pero Pedro empieza a explicarles, les empieza a exponer qué es lo que está aconteciendo en ese momento, y para eso se basa en las Escrituras y dice: esto estaba profetizado que tenía que pasar, eso es lo que nos había dicho Jesús, que teníamos que esperar a que viniera el Espíritu Santo. Entonces, Pedro les está explicando qué es lo que está pasando, y me gusta mucho la respuesta que tiene aquí la gente que está reunida en el versículo 37, Hechos 2:37. Dice: al oír esto, compungidos de corazón, al oír la predicación de Pedro, a esto se refiere, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Después de que escucharon la prédica de Pedro y se dieron cuenta de lo equivocado que estaban, de el error que ellos habían cometido, o más bien la manera en la que ellos estaban viviendo anteriormente, la respuesta de ellos es, se compungieron y dijeron, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué haremos? ¿Sí? La respuesta está en el siguiente versículo, en el versículo 38. Dice que Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús. Primero que nada, les dice lo más importante que ellos necesitan es arrepiéntanse, tienen que arrepentirse, ¿sí? Eso es lo primordial, es lo que nos reúne como un cuerpo de creyentes, personas, somos personas que nos arrepentimos de nuestros pecados, que fuimos unidos a este cuerpo de creyentes, ¿sí? Y también dice, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Arrepiéntanse y bautícense. La comunidad de creyentes está compuesta de personas que son, válgame la redundancia, que son creyentes, personas que se han arrepentido, personas que han decidido seguir a Cristo, que ya no viven según su reino, sino siguen el reino del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le dice Pedro, primero arrepiéntanse y bautícense. El bautismo lo hemos escuchado, no es algo como que mágico o místico. Básicamente lo que estamos diciendo con el bautismo es que nos identificamos como parte del cuerpo de creyentes, ¿verdad? Somos parte de la iglesia, nos bautizamos, nos identificamos con Cristo en su muerte y resurrección y somos una comunidad, ¿verdad? Entonces, eso lo notamos. Eso lo hacemos ver cuando nos arrepentimos y somos bautizados. Y está bien, bien interesante, pero la respuesta aquí de Pedro en el versículo 38, cuando le dicen qué haremos, está loco, pero no les dice, no, pues mira, vamos a juntarnos, vamos a hacer esto y esto otro y acá y hacer planes, así, ¿verdad? Entonces les dice, arrepiéntanse y bautícense. Esta es la primera característica que tiene la iglesia. Lo que nos distingue como un cuerpo, lo que nos distingue como creyentes es que somos llamados a vivir en devoción. Y esto es lo que nos distingue de un club social. La iglesia no es un club social. Podemos, por ejemplo, hacer muchas cosas buenas para la comunidad. Podemos donar cosas, podemos alimentar a la comunidad necesitada, pero la iglesia no es un club social. Lo que nos distingue es que somos un cuerpo de creyentes que vivimos en devoción. Y lo que dice Pedro aquí en el versículo 39, perdón, en el versículo 42, perdón. Versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Después de ese momento, el día de Pentecostés, mucha gente creyó, se bautizaron y fueron añadidos al cuerpo, fueron alrededor de 3,000 personas. Versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es lo que hace la iglesia, esta es la vida de una, eso es lo que le da vida a una iglesia, el hecho de que vivimos en devoción. Y eso es lo que nos distingue de un club social, porque pudiéramos estar reunidos aquí para salvar a las ballenas, hacer, no sé, alguna buena obra de caridad, pero lo que nos distingue como un cuerpo es esto, es nuestra vida de devoción y hacemos exactamente lo que estaban haciendo en la primera iglesia, lo que dice en el versículo 42, estamos perseverando en la doctrina de los apóstoles, eso se refiere a la enseñanza bíblica, estamos participando en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en la Santa Cena, y en las oraciones. Y esta es la característica, la primera característica de una vida en comunidad es que vivimos en devoción. Eso es lo que nos llama el Señor. Cuando recibimos, cuando estas personas aquí que nos narran el libro de Hecho recibieron a Cristo, no fue como que, ah, bueno, ya recibí a Cristo, bye bye, así no, ya no los volvieron a ver, sino que al contrario, empezaron a reunirse más seguido para escuchar la enseñanza de los apóstoles y comían juntos, celebraban juntos. Esta es la vida en comunidad. ¿Sí? En Filipenses capítulo 1, si me pueden acompañar, Filipenses 1, 3, 11, del 3 al 11. En la nueva traducción viviente, no sé si me lo pueden proyectar por allí, por favor. Dice, cada vez que pienso en ustedes, les doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Está bien que sienta estas cosas por todos ustedes porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva, que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto trae mucha gloria y alabanza a Dios. Aquí lo que Pablo está escribiendo a la iglesia de Filipo es que está orgulloso de ellos. ¿Por qué? Porque están creciendo junto con él, porque están participando de lo mismo, porque están madurando y porque están viviendo una vida en comunidad, tal como el Señor lo había indicado, ¿verdad? En Colosenses, si me pueden acompañar, Colosenses capítulo 1, del verso 9 al 14. También lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice, así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Dice aquí, Pablo desde que los conoció, dice que no deja de orar por ellos, dice que el hecho de vivir en devoción les va a ayudar a esto, a que vayan creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Y dice, este es mi deseo, que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Cuando normalmente Pablo está escribiéndole las cartas, no le está hablando a una o dos personas, les está dirigiendo a la iglesia entera, asumiendo que están viviendo en una comunidad, ¿verdad? Si me pueden acompañar también a Hebreos capítulo 10, versículos del 23 al 25. Dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino anímense unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Se fijan, todo sigue en el contexto de la comunidad, en el contexto del compañerismo. Dice aquí, dice el autor aquí de Hebreos, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y después el versículo que el pastor nos dice ahí cuando estamos medio ausentes, ahí dice, no dejen de congregarnos, no dejando de congregarnos como lo hacen algunos o como algunos tienen por costumbre. Entonces, el hecho de congregarnos es algo importante y es algo necesario para la iglesia, para poder crecer, como nos estaba diciendo ahorita Pablo, como le estaba diciendo a los colosenses, como le estaba diciendo la iglesia en Filipo. Es necesario el hecho de que nos congreguemos como cuerpo. Y esto lo vemos como un modelo desde el Antiguo Testamento. Ustedes recordarán cuando el Señor levantó esta nación a Israel y los organizó como una nación, los hizo como una nación visible, una nación que todos los reinos podían ver cómo es que ellos como una congregación adoraban a Dios. Entonces ellos levantaron un templo y ofrecían sacrificios, adoraban a Dios, pero lo hacían en un contexto de compañerismo y en un contexto de comunidad, ¿sí? No eran nada más los sacerdotes haciendo toda la chamba, sino que también las personas adoraban a Dios y todos tenían su parte. Eso es lo que la iglesia visible hace. La iglesia se tiene que hacer visible. Ahora también, si una persona está en Cristo, el llamado es participar de lo que llamamos como la koinonía, que es la comunión. Esto es lo que el Señor nos manda hacer. Como leíamos ahorita, mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. El hecho de estar en comunidad, en compañerismo, esto nos va a ayudar a poder crecer y poder conocer a Dios más y más. Dice, también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan la constancia y la paciencia que necesitan. También somos ejercitados dentro de la iglesia para poder ser más pacientes, para poder aguantar vara, para poder ser más constantes, ¿sí? Y es muy curioso, pero es en comunidad donde podemos ser instruidos, donde podemos todos juntos tomar la Santa Cena, donde podamos unos a otros orar unos por otros, donde podamos de repente jalarnos la oreja unos por otros. Eso lo hacemos en un contexto de compañerismo. Es muy difícil si cada quien está desde su casa ahí escuchando prédicas en YouTube, no va a poder vivir una vida en comunidad, no va a poder reunirse a tomar la Santa Cena, ni jalarnos, ni jalarnos la oreja cuando sea necesario, ¿verdad? Y es bien curioso, pero con todo este tema de la pandemia, ustedes recordarán, fueron años difíciles, los últimos dos, por cuestiones de salud, por cuestiones de gobierno, tuvimos que parar aquí presencialmente algunas semanas y estuvimos reuniéndonos vía Zoom. Y hay algunas cosas que podemos destacar de todo esto que estuvimos viviendo, y es que al menos yo me di cuenta de que la iglesia no son estas cuatro paredes, la iglesia somos nosotros, ¿sí? Porque nos estábamos reuniendo en Zoom, la iglesia estaba cerrada, el local estaba cerrado, pero nosotros nos seguíamos reuniendo en Zoom, teníamos nuestros devocionales en Zoom, teníamos nuestros discipulados así vía Zoom, teníamos nuestras tardes de oración donde participaban algunos de la iglesia, muchos de la iglesia participábamos. Entonces la iglesia no dejó de funcionar porque la iglesia no es un local. Pero sí, la tecnología es una bendición y todo, y la queremos. Desde Zoom nos hizo un favor sototote, pero no hay nada como el hecho de estar aquí reunidos, como el hecho de poder vernos, el hecho de poder diría saludarnos, pero no el hecho de hacernos así con el codo, platicar un ratito después de la predicación. Son cosas que no podemos hacer estando desde nuestras casas, ¿verdad? Pero gracias a Dios por la tecnología. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo ahora, lo mismo que comentaba que estaba haciendo la primera iglesia en el primer siglo. Perseveramos en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan o la Santa Cena y en las oraciones. Entonces, esta es la primera característica de la iglesia, es la devoción. La devoción es lo que nos distingue de cualquier club social. ¿Sí? Nosotros estamos reunidos aquí para adorar, para crecer. Ahora, hay otra característica y es que la vida de Cristo se manifiesta en lo individual, pero también en lo corporativo, en la comunidad. Si me acompañan, por favor, a Hechos, capítulo 2, versículo 43 y 46. Vamos a seguir todavía en Hechos. Lo voy a leer en Reina Valera. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Si bien la iglesia no estaba organizada de la misma forma en la que nos organizamos ahorita, de que nos juntamos dos o tres veces por semana aquí en la iglesia, antes era tal vez un poquito diferente el contexto, se reunían en casas, pero la devoción era la misma, era reunirse, escuchar la palabra, participar del partimiento del pan y orar, ¿sí? En Romanos 12, 9, si me pueden acompañar, por favor. Nos va a decir que todo esto que hacemos está fundado en el amor. Sin amor no tiene sentido nada de eso que estamos haciendo. El hecho de reunirnos, el hecho de hacer compañerismo, no tiene ningún fundamento si no está basado en el amor. Y dice en Romanos 12, 9, en adelante, dice, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Lo estoy leyendo en una traducción viviente. No finjan amar a los demás, dice, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con Dios. Queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer, si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan al mal haciendo el bien. Eso es en Romanos 19, del 9 al 21. Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo a los romanos es que sin amor No es posible hacer compañerismo. De hecho, es en el contexto de la iglesia donde debe ocurrir una transformación que impacta desde adentro de la iglesia hasta afuera, porque aquí, como leímos, dice, compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con Dios. Y en un sentido, lo que nos está pidiendo aquí Pablo es tal vez un poco contracultural. No es algo que normalmente vamos a ver fuera del contexto de la iglesia. Porque, chéquense lo que dice. Si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. ¿Quién en su sano juicio fuera de la iglesia le va a dar de comer a sus enemigos, verdad? Nada. De hecho, les van a sacar la vuelta. ¿Sí? Dice, en cambio, más adelante dice, si tienes sed, dale de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza. Dice, no dejen que el mal los venza, más bien venzan al mal haciendo el bien. Entonces, la realidad de las cosas es que necesitamos amor para poder vivir en comunidad. Y este amor no es algo como que esté ahí flotando. Este amor está fundado en Dios. Dios es el superlativo de lo que es el amor. Eso es lo que nos dice cuando leemos primera de Juan. Ahora, Jesús también nunca les pidió a sus discípulos que ellos hicieran algo sin antes presentarles el modelo de lo que tenían que hacer. No sé si se dan cuenta en eso, pero por ejemplo, cuando leemos el Evangelio de Juan, si me acompañan a Juan 15. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Eso es lo que dice en Juan 15, del 13 al 14. Entonces aquí Jesús está haciendo énfasis en dos cosas. Una es que la mayor expresión de amor que alguien puede hacer es entregar su vida por un amigo. Eso es lo mayor, la mayor expresión que alguien puede hacer, entregar tu vida por alguien. Y es curioso, pero es precisamente lo que Jesús hizo unas horas después de que comentaba este pasaje en el aposento alto. ¿Sí? Y lo segundo que quiere decir, lo que quiere hacer énfasis es que son sus amigos todos los que lo que hacen, lo que él manda, lo que Jesús manda. Ahora dirán, pues, ¿qué es lo que él manda? Y eso lo dice en el versículo 17, más adelantito. Dice, esto les mando, que os améis los unos a los otros. ¿Sí? Esto es lo que el Señor nos está mandando, que tengamos amor los unos por los otros. Este es el tipo de amor que el Señor nos demanda, un amor que conlleva sacrificio, un amor sacrificial. Jesús lo hizo, después de que dijo esto, lo crucificaron unas horas después. Ahora, el mundo no conoce este tipo de amor que es sin condiciones, un amor que es capacitado por el Espíritu para poder soportar, para poder llevar cargas, para poder perdonar, para poder aceptar, porque este amor únicamente lo vamos a encontrar en Cristo. Primera de Juan 3:16. Si me pueden acompañar, esto nos va a reafirmar cuál es el amor al que Dios nos está llamando. Y dice 1 de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Jesús puso el modelo, Él dio su vida por nosotros. Entonces nos dice, esto es lo que tenemos que hacer nosotros también, dar nuestra vida por nuestros hermanos. Y a veces podemos verlo como una carga de por qué tengo que amar a mi hermano, o sea, si ni siquiera me cae bien, ¿verdad? Entonces podemos a veces ser como un poco prejuiciosos y sacarle un poquito la vuelta, porque este tipo de amor que el Señor demanda, se vive en comunidad y demanda sacrificio de nuestra parte. Pero Por otra parte, es algo necesario, es algo que se da cuando nosotros hemos creído en el Señor, cuando hemos nacido de nuevo. Eso es lo que surge en nosotros cuando hemos nacido de nuevo. Tenemos que amar a nuestro prójimo. Y ahora, hay formas también en las que podemos mostrar el amor incondicional unos a otros. Si me pueden acompañar a Colosenses capítulo 3, versículo del 12 al 17, por favor. Dice, dado que Dios los eligió para que sean un pueblo santo llamado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces aquí Pablo está partiendo aquí de la noticia de que primero que nada dice Dios los eligió a ustedes. Al principio de lo que leíamos dice, dado que Dios los eligió a ustedes para que sean su pueblo santo llamado por Él, entonces hagan esto, amen a sus hermanos, sean comprensivos con las faltas, perdonen a los que los ofenden. Más adelantito dice que vivan en una perfecta armonía, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, sean compasivos, bondadosos, humildes, gentiles, pacientes, comprensivos, perdonadores, amorosos, agradecidos. Y todo esto es resultado de lo que primeramente leíamos, de que somos el pueblo de Dios, de que Dios nos eligió para que seamos su pueblo santo y amado por Él. Ahora, en la forma práctica en la que podamos ver todo esto aquí en el contexto de la iglesia, en el contexto de Horizonte, es, por ejemplo, la forma en la que nos aceptamos unos a otros. La aceptación es una de las marcas, tal vez, de una iglesia, de una comunidad que es sana. Dice en Romanos 15:7, dice, por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y es curioso, pero en el Sermón de Monte, no sé si recuerdan, pero Cristo nos llama a que amemos a ¿quiénes? A nuestros amigos. No, ¿verdad? Cristo nos llama a que amemos a nuestros enemigos. Entonces, si el Señor nos manda que amemos a nuestros amigos, con mayor razón, ¿cómo no hemos de amar a nuestros hermanos en Cristo? Y vemos que el Señor nos amó a nosotros cuando éramos sus enemigos. Entonces, si alguien en la iglesia sale, por ejemplo, enemistado, por ejemplo, yo me peleo con el Tony y así, así, entonces, nosotros, mi deber como creyente es seguir amándolo y aceptándolo y buscar la forma de encontrar la paz, aunque sea un poquito difícil. Pero eso es a lo que el Señor nos ha llamado, ¿verdad? A que busquemos la aceptación. Cristo nos recibió cuando estábamos, ¿cómo? En bancarrota espiritual, estábamos rotos, estábamos faltos de perdón, estábamos envueltos en nuestros propios razonamientos, éramos celosos, envidiosos, y así nos rescató Dios, y así nos tomó, y así nos aceptó Dios. Entonces, lo que Él pide es que nosotros también aceptemos a nuestros hermanos, ¿sí? Y si hay alguna rencilla, busquemos la forma de encontrar la paz. No sé si ustedes se van a sentir identificados, ¿no? Pero cuando yo estaba en la escuela, así en la prepa, me acuerdo que era como que cada quien tenía su grupito, uno se juntaba con los que más o menos eran de su tipo, de su especie. Sí, estaban los rockeros con los rockeros acá, los gamers acá, los raperos y los fiesteros. Entonces, como que uno no se hallaba con todos los grupos, ¿verdad? Eso es lo que pasa en las iglesias. Y si el maestro no les pedía que hicieran trabajos en equipo, de ninguna forma se iban a integrar esos grupos, ¿verdad? Iban a buscar siempre la forma de oponerse, de repelerse entre ellos. Pero esto no es lo que pasa en la iglesia. A pesar de que en la iglesia hay personas que tienen diferentes gustos, por ejemplo, a lo mejor a mí me gusta un tipo de música, a Misa le gusta otro tipo de música, a lo mejor yo le voy a tal equipo y a lo mejor Tony le va a la América y así, ¿no? Entonces, a lo mejor puede haber cierta posición, pero esa no es la razón por la que estamos unidos. Entonces, y está bien, bien, bien padre, porque es una manera de representar, de ver cómo el amor de Dios nos, cómo con el amor de Dios buscamos este compañerismo y podemos abrazar a personas que en otro contexto jamás voltearíamos a ver, ¿sí? Entonces, ya en el contexto de la iglesia podemos tratar a personas que piensan diferente que nosotros, que le van a otro partido, a otro equipo, que le gustan otro diferente género de música. Eso lo podemos hacer dentro del contexto de la iglesia. Y aunque le vaya a la América, podemos ir a tomarnos un cafecito y hablar de la palabra, ¿verdad? Y corregirnos e instruirnos unos a otros. Pero también a veces podemos tener un concepto tal vez un poco equivocado de lo que es el compañerismo. Y podemos a veces creer que la razón por la que nos reunimos aquí es para encajar, ¿sí? A lo mejor alguno de los jóvenes o los adolescentes dicen, es que ay, no me gusta reunirme porque siento como que no encajo, así como que no me siento integrado. Entonces, ese es uno de los riesgos, o más bien son algunos de los pensamientos que podemos tener para no congregarnos. A lo mejor hay reuniones de hombres y dices, no, pero es que como que no me llevo muy bien con todos. Entonces, eso no lo vemos en la Biblia. En la Biblia nos enseña que como parte del cuerpo de la iglesia ya estamos integrados, no necesitamos buscar aceptación porque ya el Señor nos ha aceptado, porque ya el Señor nos ha integrado en su iglesia. Entonces no hay ningún fundamento para decir es que no me siento como que no me identifico con X grupo. Si tú ya perteneces a la iglesia, tu deber es congregarte, tu deber es hacer comunidad, ¿sí? Otro de los puntos interesantes y prácticos que podemos ver aquí en la iglesia es no juzgar a nuestros hermanos. Y es lo que dice en Lucas capítulo 6, versículos 37 al 38. Lo voy a leer, dice, no juzguéis y no seáis juzgados, y no seréis juzgados, perdón. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la medida que os medís, os volverán a medir. Entonces, muchas veces esta expresión de no juzgues para no ser juzgado, a veces es malinterpretada dentro aquí del contexto de la iglesia, y es porque tal vez cuando una persona fuera de la iglesia, un no creyente, dice no me juzgues, está como que diciendo déjame hacer lo que a mí me da la gana, ¿verdad? No te metas conmigo, ¿sí? Pero aquí cuando dice la Biblia que no juzguemos a nuestros demás hermanos, nos está diciendo que no emitamos un juicio basado en, nos está diciendo que no emitamos, perdón, un juicio basado en nuestro propio criterio. Cuando nosotros juzgamos a nuestro hermano y lo estamos haciendo fuera de la Biblia, cuando estamos haciéndolo según nuestro propio criterio, nuestros propios pensamientos, cuando lo estamos juzgando basado en lo que nosotros creemos, pero a que a lo mejor no es tan correcto conforme a lo que dice la Biblia, ahí estamos siendo prejuiciosos y estamos juzgando a nuestro hermano. Y la Biblia dice que no hagamos eso. Y la Biblia nos llama a no ser prejuiciosos. Porque el prejuicio habla de orgullo, porque cuando juzgamos de esta forma prejuiciosa, estamos partiendo de la idea de que nosotros estamos siempre en lo correcto, de que nosotros somos santos, de que lo que nosotros creemos es verdadero. Y si basamos nuestro juicio en nuestro propio criterio, estamos siendo prejuiciosos cuando no estamos basándonos en lo que dice la palabra. Ahora, es necesario que juzguemos porque es la forma en la que el Señor nos ha dado para poder tener un criterio de lo que está sucediendo. Pero lo que el Señor nos llama es a no emitir un juicio en el sentido de ser prejuiciosos. Tampoco debemos ser prejuiciosos cuando alguien nos ha fallado, ¿no? Porque a veces somos muy, muy, muy buenos para decir, ah, ok, me la hiciste, todo bien, pero ya no me la vuelves a hacer, así, ¿no? Entonces, como que estamos más ariscos. Entonces, tenemos que actuar en amor. Entonces, lo que hemos visto es, debemos aceptar, no debemos juzgar, pero también debemos motivarnos unos a otros. Por eso, Pablo le dice a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 5:11, dice, por lo cual, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como ya lo están haciendo, les está diciendo. Y aquí sí quiero tocar el tema aquí de la motivación, porque a veces creemos que los únicos responsables de motivarnos son nuestras mamás y los pastores, ¿verdad? Que son como que los encargados oficiales de motivarnos. Pero lo que dice la palabra es que toda la iglesia tiene esa tarea de motivarnos unos a otros. No es un trabajo nada más del pastor, de José, del pastor David, de sus mamás, o no sé, ¿no? O de dos, tres hermanos que les gusta mucho motivar. No, esa es tarea de toda la iglesia. Debemos motivarnos, como dice 1 Tesalonicenses, unos a otros. Sí, sí, y es curioso, pero una de las cosas que el pastor hace cuando está aquí predicando, José y David, están predicando, nos están dando palabra de aliento, nos están edificando, pero también ellos necesitan ser alentados, ser motivados también por la iglesia. Ellos también necesitan de nosotros como parte del cuerpo. Aquí cuando dice Pablo, en el versículo 11 que estábamos leyendo, cuando dice anímense y edifíquense, las palabras en el griego es parakaleo, que es anímense, y edifíquense es oikodomeo. Y esas dos palabras están en el presente continuo, o sea, les está diciendo háganlo de forma recurrente. Es algo que tienen que estar haciendo todo el tiempo, siendo animados y siendo edificados. Es algo que hay que hacer todo el tiempo. Y como les comentaba, no hay que dejarle toda esa carga a los pastores. Es una tarea que tenemos que hacer todos como miembros aquí de la iglesia. Otra de las cosas es que tenemos que ser pacientes. Es con lo que a lo mejor la mayoría podemos batallar. Dice 1 Tesalonicenses, otra vez en el capítulo 5, pero en el versículo 14, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos para que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles para que seáis pacientes para con todos. Aquí le está diciendo, amonesten a los ociosos y alenten a los de poco ánimo. Tanto la amonestación como el hecho de motivar, son actos de amor, ¿sí? Cuando estamos amonestando a alguien con justa razón, eso es un acto de amor, pero también lo es el alentar a nuestros hermanos. Ahora, el desanimado no necesita ser amonestado. Si ves un hermano que anda acá como medio abajón así, no vas a llegar a amonestarlo porque lo vas a empeorar, ¿sí? Es como... Por ejemplo, no sé si ustedes hayan visto, yo vi un video otra vez de, pasa mucho en las Olimpiadas o en las carreras, que de repente se lesiona un competidor, ¿no? Y la otra vez vi un video que lleva un corredor, se lastima, entonces ya no puede caminar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Llega de repente otro corredor y como que lo agarra y lo empieza a llevar así despacito, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. No podemos llegar con el corredor y decirle, te dije, ves que no pisaste bien, es que hiciste las cosas mal, por eso te lastimaste. No, lo que debemos hacer es alentarlo, agarrar a ese hermano y llevarlo despacito. ¿Sí? Muy bien. Y todo esto debemos hacerlo con mucha, pero muchísima paciencia. Recordando que el Señor ha sido súper paciente con nosotros primeramente. Y de hecho es uno de, cuando en 1 Corintios 13, cuando habla del amor, es el versículo que muchos conocemos, dice que el primer atributo del amor es que es paciente. Dice que el amor es paciente. Entonces tenemos que corregir y motivar a las demás personas, pero hacerlo con mucha paciencia y con mucho amor. Siempre también procurando lo bueno. Y el amor por nuestros hermanos va a implicar también estar velando por él, estar orando por él y preocuparnos no solamente por su bienestar espiritual, sino también por su bienestar físico, por su bienestar emocional. Como iglesia debemos estar pendientes también de qué hermano se ha ausentado, que a lo mejor está teniendo un problema difícil, a lo mejor lo operaron de una hernia. No sé si algunos supieron, pero a Erika la operaron hace poquito, a lo mejor algunos ni se dieron cuenta, ¿verdad? A lo mejor algunos ni siquiera conocen a Erika. Entonces, ese es el problema que tenemos a veces como la iglesia, podemos estar un poquito apáticos de todo lo que ocurre fuera de nuestro entorno, ¿verdad? Entonces, debemos procurar lo bueno por nuestros hermanos. Y termino con esto. Algo de las cosas más importantes es el servicio. Gálatas, hay cantidad grandísima de versículos que nos habla acerca del servicio. Por ejemplo, Gálatas 5:23, lo leo rapidito, dice, servíos por amor los unos a los otros. Primera de Pedro 4:10 también menciona, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros. Primera de Corintios 12:25 también señala, a fin de que el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Esa es nuestra obligación como hijos de Dios, servirnos mutuamente, y es algo que nos ha enseñado repetidamente el Señor. Cuando ahorita les mencionaba en Juan, cuando el Señor está en el aposento alto y les dice ámense los unos a los otros, no se los dice ligeramente. De hecho, en esa escena, que creo que es cuando les dice que, cuando Jesús les dice a sus discípulos, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Y más adelantito, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Le lavó los pies a sus discípulos. De hecho, Pedro se le puso como el que brinco. No, a mí no me vas a lavar. ¿Cómo que no? Le dijo. Entonces, Jesús no solamente lo decía por decirlo, él lo ponía inmediatamente en la práctica. Él mostraba el modelo y nos decía lo que teníamos que hacer. Entonces, el servicio es la forma de mostrar que hemos dejado de amarnos a nosotros mismos. El servicio es la forma en la que podemos no ser egoístas y dar de lo que el Señor nos ha dado en cuanto al tiempo, recursos, etcétera, etcétera. Y cuando servimos es cuando estamos empezando a entender qué es lo que el Señor nos dice cuando dijo, un nuevo mandamiento les doy. Que se amen, dice, está en Juan 13:34, si me pueden acompañar, por favor. Dice, un nuevo mandamiento les doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. También que os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. En eso van a conocer todos que somos discípulos del Señor, cuando nos amamos unos a los otros. Entonces, familia, este es el llamado, esto es a lo que el Señor nos ha llamado como una comunidad, es que como iglesia manifestemos el amor de Dios, la misericordia, y que lo hagamos en un contexto de una familia, en un contexto de comunidad. Estando apartados, no vamos a poder hacer esto que el Señor nos manda, por eso es importante que estemos reunidos, que no nos tiremos a perder, que busquemos esta comunión, esta coinonía, que participemos cuando haya Santa Cena, cuando en las predicaciones, cuando hay algún evento, cuando hay algo que hacer, que también participemos, porque eso es lo que hacemos como familia. ¿Está bien? Vamos a parar aquí. ¿Qué les parece si oramos? Mi Señor, te damos gracias por tu amor, Señor, por tu fidelidad, Padre. Gracias por que tú nos enseñas, Señor, a amarnos unos a otros y nos has enseñado, Padre, cómo es que en comunidad podemos servirte. Gracias porque nos has formado para ser una familia y nos hiciste una nación, Señor, y un pueblo para servirte, para adorarte. Y entendemos, Señor, que no podemos hacer las cosas solos, que tú nos has llamado a trabajar unos con otros, no unos contra otros, Señor, sino a vivir en comunidad, a vivir en paz, Señor, glorificándote, edificándonos unos a otros, creciendo, Señor, en tu palabra. Gracias porque nos has dado los recursos, Señor, gracias porque has permitido que tu iglesia, Señor, crezca, y esto no es por nosotros, Señor, sino es por tu amor, Padre. Ayúdanos a hacerte fieles con los recursos que nos has dado. Ayúdanos a hacerte fieles, Padre, con todo lo que tú nos has dado, el tiempo, Señor, nuestro dinero, nuestro servicio, Señor, que lo hagamos siempre de la forma más amorosa, sabiendo que tú nos amaste primero, y sobre ese fundamento es que nosotros podemos servirte, Señor, porque tú nos amaste primero. Te damos gracias, gracias por tu iglesia. Y síguenos edificando, Señor, con tu palabra. Te doy gracias por los pastores, Señor, que tú has puesto en esta iglesia, por José, por David, Señor, quienes traen la palabra. También te doy gracias por tu iglesia, Señor, por todos sus miembros y todo lo que ellos hacen, Señor, de forma desinteresada. Gracias porque les has dado un corazón de siervo, Señor. Te pido que también pongas en el corazón de las personas, Señor, que a lo mejor no hayan todavía dónde servir, un corazón de servicio, un corazón de amor, para que también puedan seguir, Señor, edificando tu pueblo. Todo esto te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, familia, pues muchas gracias. Gracias por estar aquí. Que tengan un bendecida tarde. Todavía vamos a continuar, perdón, con los cubrebocas. A lo mejor escucharon ahí por ahí algún rumor de que ya lo vamos a quitar, por el gobierno dijo X cosa. Hasta que no les digamos, o hasta que no tengamos algún aviso, vamos a continuar todavía con el cubrebocas. ¿Está bien? Bueno, pues muchas gracias, familia. Buenas noches.